Laboratorio del Cambio 2020, nueva edición de Usinabar. La Usina de Innovación Colectiva, Adapta FADU, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Facultad de Agronomía y Uniradio invitan a la nueva edición de Usinabar, Laboratorio del Cambio, los días 24, 25 y 26 de noviembre.
Destacados invitados locales e internacionales se reunirán para debatir y exponer colectivamente temáticas implicadas en la adaptación al cambio y la variabilidad climática, desde la mirada del diseño.
Toda la programación se transmitirá en vivo a través de Uniradio 107.7 FM. Las actividades nocturnas serán realizadas en vivo desde el Usina Bar Público en Plaza Las Pioneras.
Accede a la programación completa en usina.edu.uy y en el Instagram @usina.fadu.
Bienvenidos Enrique y Carolina.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy muy contento de poder dialogar acá y estar en este programa y dialogando con Caro también, ¿no?
Enrique y Carolina, quizás para darle comienzo a este debate podemos empezar por explicándonos a mí y a la audiencia qué hace un abogado ambientalista.
¿Quieren que empiece yo o
dale, Enrique.
O vos, Carolina, como quieras.
Dale vos.
Para no dejar huecos. ¿Qué es lo que hace un abogado ambientalista? Bueno, es una buena pregunta, que me gustaría tener la respuesta. En realidad el abogado ambientalista puede hacer un montón de cosas. Es complejo porque no existe, por lo menos en Argentina, una especialización dentro del grado, digo, sí, en posgrados, etcétera, pero en el grado, en relación al abogado ambientalista. Es un poco que nos formamos así a los tumbos, ¿no? Nos especializamos de la manera que podemos, eligiendo alguna que otra materia que tenga alguna relación. Y en nuestros países, fundamentalmente, además, está todo muy relacionado con, más que con la defensa de la naturaleza, de cómo la explotamos, ¿no? Entonces, más para alguien que se recibió como yo hace 20 años, ¿no? Donde la materia era régimen jurídico de los recursos naturales. Entonces nos enseñaban cómo el rifle sanitario, o cómo obtener una mina, o todos los contratos agrarios. Pero poco nos decían o nos enseñaban sobre la naturaleza y cómo defenderla. Y en ese sentido es bastante complejo ser abogado ambientalista porque es una carrera que, según del lado que te pones, no quiero profundizar del todo en la primera parte, pero vos podés elegir estar del lado de las comunidades afectadas, siendo abogado ambientalista, o estar del lado de... Hay tres lugares, o de las corporaciones o las grandes empresas que también necesitan abogados ambientalistas, o en el Estado también, ¿no? En el Estado, que sería como algo en el intermedio. Un poco esos son nuestros lugares, ¿no? No sé qué opinás, Caro. No quiero, quedarme mucho con la palabra.
Sí, tal cual lo que decís. Y también lo interesante de ejercer la abogacía en temas ambientales es que tenés que interactuar con otras disciplinas. Ya no es tanto entre abogados el tema, sino ya es trabajar más en grupo con biólogos, ingenieros, o sea, es lo rico que tiene los temas ambientales, ¿no? Que es un tema súper vasto, más allá del derecho, que ya lo es. Y bueno, eso es la parte linda, tal vez la parte más complicada, la que decías vos, que a veces nos enfrentamos con una disciplina que es bastante nueva, porque las problemáticas ambientales son bastante nuevas también. Entonces es un derecho que se está creando, que lo vamos creando entre todos. Ha cambiado el paradigma del derecho también, entonces es un desafío, ¿no? Ir a los tribunales. En Argentina tal vez no tanto, porque hace muchos años que están litigando y los jueces están como más sensibilizados, pero esto es un tema...
No, no te creas, Caro. No.
Pero esto es un tema, ¿no? Ir a la justicia.
Terrible.
Alegando el derecho ambiental y sus distintas maneras de verlo, ¿no? De cómo producís una prueba, no sé, eso lo podés explicar mucho mejor vos que estás litigando hace años, pero acá estamos en pañales y bueno, y hay todo un trabajo que hacer con los jueces, con los fiscales, con los abogados mismos, que muchas veces lo más difícil es eso, es litigar sobre todo desde la sociedad civil, ¿no? Desde los grupos
totalmente.
De vecinos.
Es muy complejo, pero a la vez lo complejo es lo que lo hace interesante. Esto digo por si hay, escuchándonos, jóvenes estudiantes de derecho, ¿no? Que hay veces dicen, bueno, pero yo quiero hacer derecho ambiental, pero es difícil. Pero está bueno porque es una vuelta de tuerca total. ¿Qué quiero decir? A ver, el derecho romano tiene siglos. Entonces, ejecutar un pagaré para un abogado es bastante sencillo y está todo como normatizado, ¿no? Es un pagaré, una hipoteca o lo que sea. Más o menos, incluso en distintos países es bastante parecido. Y va a ser una demanda muy corta, porque es muy concisa, muy, muy concreta, y está todo resuelto. En materia ambiental, todo está en disputa, como dijo recién Carolina. Es decir, estamos disputando incluso el sentido común del derecho, ¿no? El derecho estaba acostumbrado, antes de la llegada y la erupción del derecho ambiental, a un choque de dos automóviles en una esquina, ¿no? Donde se ve el daño, se sabe quiénes son los dueños, y más o menos se pide indemnización y punto. El derecho ambiental cambia todo eso, porque es, no se sabe quién provocó ese, por ejemplo, una nube tóxica, no se sabe de dónde vino, cuántos afectó, hay que prevenirlo, o sea, está en el principio preventivo y precautorio, que el precautorio, por ejemplo, da vuelta a la carga de la prueba. Esto para los abogados, para los operadores jurídicos, para los jueces, etcétera, es un dolor de cabeza enorme. Es decir, quien introduce una sustancia o una actividad en la sociedad es la que debe probar la inocuidad, y no ese viejo proverbio que existe en el derecho de quien alega algo debe probarlo, ¿no? Esa inversión de la carga de la prueba, bueno, para nosotros en la demanda son 10, 12 carillas, por lo menos, de poder explicarle al juez de que es así. Porque el juez no lo quiere entender, ¿no? Los jueces quieren tener la resolución de la vieja manera. Entonces siempre es un desafío, pero también al estar en disputa es hermoso, porque lo estás disputando y ganarlo es más lindo todavía. Pero bueno, todo lo hace mucho más difícil, ¿no? Más largo.
Sí, también que se suele reclamar por temas civiles, ¿no? Por ejemplo, soy claro. productora rural y mi ganado se contaminó claro. y murió el ganado por contaminación, pero voy y reclamo por las vacas que se me murieron y no por la contaminación sí. del río, que en realidad nos afecta a todos, porque todos tomamos agua del mismo río, ¿no? Y entonces, como que el tema de la afectación a la salud humana, y no solo a mí o a mi derecho de propiedad, como que todavía no lo podemos ver a eso, ¿no? Como que es algo más general, no es tan la afectación al humano, sino la afectación de un ecosistema en el cual vivimos nosotros, pero viven animales, viven plantas. O sea, es otro concepto que tiene que empezar como de a poquito a calar, porque por algo los problemas que estamos teniendo medioambientales, de cambio climático y de salud, que ni sabemos las causas, ¿no? De una cosa con la otra, el nexo causal famoso de nuestro derecho.
Totalmente, eso es clave, ¿no? El derecho considera a la naturaleza como una cosa, como una simple cosa susceptible de apropiación y de explotación casi sin límites, ¿no? Como el derecho a la propiedad. El derecho ambiental le da una vuelta de tuerca a eso, ¿no? Y relativiza eso. Entonces empieza a poner a la naturaleza ya no como una cosa, sino como un sujeto de derecho. Y lo empieza a sacar del mercado. Esa es la disputa que hay ahora, ¿no? El sistema capitalista actual está mercantilizando todo. Ya no solo la abeja y la miel, que son cosas, para el derecho, digo, sino también la polinización de las abejas, el acto, la acción de polinización. Así que ahí estamos. Bueno, justo está el comprador de... ¿Se escucha, no?
Sí.
Entonces habla vos, Caro, mientras apaga un poco el micrófono, porque se va a escuchar.
Y otro tema interesante, ya que estamos en la parte de acceso a la justicia, pero más de juicios por sí mismos, los procesos para acceder a la justicia, ¿no? Como yo lo veo acá, justo ayer hubo una sentencia, una acción de amparo, que nosotros no tenemos un proceso ambiental netamente, sino que nos tenemos que regir por la acción de amparo vieja y querida para todos los procesos. Y un movimiento que hay aquí que se llama Movimiento por un Uruguay Sustentable hizo una acción de amparo para parar las obras de UPM porque investigaron los expedientes y vieron de que no habían cumplido con todos los requisitos ambientales. Y justamente ayer fue la sentencia, el cual fue rechazada esa acción. Hay muy pocas acciones de amparos acá por temas ambientales. Fue rechazada por temas formales. Fíjate, por falta de legitimación activa, perdonen que hable así, pero ahora lo explicamos, y porque había caducado la acción. Imagínate que estamos discutiendo temas formales todavía, o sea, tratamos de decir, bueno, acá no sé qué pasa, prefiero no expedirme por temas formales, pero no seguimos sin entrar al fondo del asunto, ¿no? Y me gustaría que vos, que tenés pila de experiencia en eso, planteándote cómo está la situación acá, ¿no? De cómo accedo a la justicia y cuáles son los procesos y sigo sin poder acceder.
Increíble, porque es la forma de sacarse encima, ¿no? Una acción que pareciera que tienen, de buscarle algún formalismo, ¿no? Porque las acciones ambientales generalmente son incómodas, ¿no? Porque uno confronta con el poder, o el poder del Estado, que decide alguna acción sin consultar, o de manera, o grandes corporaciones, petroleras, mineras. Entonces los jueces tratan de sacarse encima. Si no es por una cuestión formal como esta, que ya debería estar absolutamente superado, porque las cuestiones ambientales no tienen tiempos. O sea, es continuo, ¿no? No hay un plazo para eso. Eso en Argentina, por suerte, lo pudimos, me parece que hemos, no siempre digo, pero en términos generales lo hemos superado, eso de los plazos y la cuestión de agotar la vía administrativa, que son todas cosas para impedir el acceso a la justicia. Si no es por eso, es por un tema de competencia también, muchas veces. Sí. A nosotros nos pasa, quizá a ustedes menos, porque no tienen tantas jurisdicciones como nosotros, ¿no? Pero a nosotros empiezan, no, bueno, esto es juzgado federal, si ese juzgado federal al revés, es local, y se empiezan a tirar la pelota para no tocar el tema. O mismo hasta los propios estados generan ese conflicto de competencias para que no se trate el tema. Lo cierto es que en las cuestiones ambientales existe una gran impunidad. Es de los sectores de la sociedad de mayor impunidad. Es decir, en Argentina tenemos, digo Argentina, América Latina, si se quiere, tenemos infinidad, uno se da vuelta en su barrio, etcétera, de injusticias ambientales por todos lados, pero injusticias enormes, ¿no? Históricas, etcétera, y no hay ningún nadie que tenga una responsabilidad jurídica en ese sentido. Lo hay, digo, pero no en términos de que la justicia. Un ejemplo muy claro es lo que pasó, por ejemplo, en estos meses de cuarentena, donde en Argentina se incendiaron de forma intencional 1 millón de hectáreas de ecosistemas, entre bosque nativo, humedales y pastizales. 1 millón de hectáreas. Algo que debería ser un escándalo, bueno, no tiene ni siquiera una persona presa, ¿no? Y fíjense el derecho. Si yo voy ahora y rompo la ventanilla de tu automóvil, que está estacionado ahí en la puerta de la radio, ponele, seguro la policía me va a apresar y voy a tener un proceso y voy a estar preso unos cuantos meses, o voy a tener una, por el delito de daños, una complicación importante. Por la ventanilla de un automóvil, ¿no? En cambio, 1 millón de hectáreas de naturaleza no pasa nada. Es un poco la crítica que le hacemos al derecho.
Sí, y también, ¿no? Un poco para volver a los modelos de desarrollo, que son muy parecidos los que tenemos en Uruguay, en Argentina y en la región, ¿no? ¿Cuáles son? Que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, acá empezó, por ejemplo, la mayor movida de la gente y ambiental con el tema de la megaminería, que no existía en Uruguay, 2010 en adelante. Y fue interesante porque acá, como que la discusión vino desde la parte rural de la ganadería. Acá el sector de producción ganadera es muy fuerte, es uno de nuestros principales ingresos y culturalmente es muy fuerte también, ¿no? Claro. Entonces, el movimiento vino por ahí, ¿no? Como diciendo, bueno, pero es que nosotros no somos mineros, no sabemos. Igual eran empresas internacionales, claro. Pero digo, vino ahí la disputa. Y bueno, y ahora estamos con el tema, bueno, obviamente los monocultivos, la soja, ¿no? Que sabemos que la producción no es para alimento humano, sino para alimento de animales en China. Y el fracking, y bueno, y ahora la forestación con las plantas de celulosa, que son todos modelos, ¿no? Extractivistas de materias primas sin valor agregado, y que la riqueza no queda, ¿no? No queda en nuestros países, como que seguimos como con esa cultura de colonialista, ¿no? No logramos descolonizarnos. Y qué tema, ¿no?
Total, no, es el gran, a ver, el tema de los modelos de desarrollo, de mal desarrollo, como decimos nosotros, que nos imponen colonialmente, es el gran desafío, ¿no? Creo que es el gran desafío del ambientalismo. un ambientalismo que no discuta estas cuestiones de fondo, es decir, los modelos productivos, los modelos de mal desarrollo, más bien sería jardinería, ¿no? Un poco parafraseando ahí a Chico Méndez. Es decir, el ambientalismo no puede quedar reducido a cuestiones de solo reciclaje, cuestiones urbanas de basura, etcétera, que por supuesto son muy importantes, pero no, ni por asomo agotan las verdaderas problemáticas, sobre todo en nuestra región, que están íntimamente relacionadas con estos modelos productivos, modelos de mal desarrollo, insisto, que nos imponen colonialmente. Entonces esos debates son claves, decir, a ver, vamos a discutir esto. No, pues pareciera que en Uruguay, lo sé y lo imagino además, ¿quién puede discutir ese modelo, no? A los ganaderos y al agronegocio de Uruguay, ¿no? Que fue el único que decir, se pudo enfrentar con la minería por una cuestión no de conciencia ambiental, etcétera, sino para que no le compitan con su modelo. O en nuestro país también, ¿quién puede discutir con la soja transgénica? Bueno, pareciera que discutir eso es una locura, ¿no? Y nos han ganado mucho el sentido común, que me parece que es algo que nosotros debemos disputar, y más en el marco de una pandemia como la que estamos viviendo, ¿no? Que es una crisis sistémica, una crisis del sistema, una clara crisis del sistema relacionada con la degradación ambiental, ¿no? Tiene una íntima vinculación con ello. En ese sentido es clave disputar sentidos, porque ellos lo han hecho, los han ganado, ¿eh? Nadie puede pensar Uruguay sin eso, ¿no? Nadie, el que lo pensaría está loco, que se cree esta es la forma de Uruguay que esté así. Y lo mismo en nuestro país. Incluso nos hacen creer que es la única agricultura posible cuando el modelo de agronegocio de soja transgénica empezó en la década de los 90 recién. Digo, con el agroquímico, etcétera, de la manera que se usan ahora, la soja transgénica, etcétera. En Argentina fue autorizado en la década de los 90 recién, más precisamente en el año 96, y ahí se fue llevando a otros lugares como Uruguay, Brasil, etcétera. Es decir, que tiene menos de 25 años. Y nos hicieron creer que es la única agricultura posible, ¿no? Y la agricultura tiene 10.000 años. Pero bueno, han ganado el sentido común, y eso me parece que es parte de lo que tenemos que hacer nosotros con mucha fuerza, ¿no? Disputarle sentido común, que es algo que no hacemos, lo aceptamos pasivamente esos roles, y a lo sumo parte del ambientalismo, que para mí está errado, discute una cuestión menor de controles, etcétera, y no se anima o no podemos discutir el modelo de fondo. Lo mismo con la gran minería, nosotros en nuestro caso en la cordillera, o en Vaca Muerta con el fracking, la fractura hidráulica, ¿no? Hay que discutir si necesitamos ese modelo, si ese modelo nos sirve o no nos sirve, ¿no?
¿Y vos pensás que ahí habría que ir hacia una desconstrucción del pensamiento más bien científico, racional, hacia uno más del ser, ¿no? De ver lo sensible, de no tener una visión tan antropocéntrica o tan de centro del hombre, y que todo lo soluciona la ciencia y la tecnología y la razón? ¿Deberíamos como hacer un viraje a eso? ¿Qué opinás vos al respecto? Para buscarle una vuelta,
¿no? Sí,
no
tengo
dudas
de eso. Sí.
Y una también.
No,
una
bueno,
reflexión.
Nosotros venimos hace mucho tiempo. Venimos hace tiempo tratando de disputar ese sentido, ¿no? Disputar conceptos. El tema de la naturaleza como sujeto de derechos también lo venimos proponiendo hace muchos años. Sobre todo en el cono sur es mucho más complejo, digo, en nuestros territorios, porque nos hemos separado mucho más de las comunidades indígenas, digo, Uruguay, Argentina, que otros países como Ecuador, Bolivia, incluso Colombia, etcétera, que tienen una relación mucho más cercana. Lo digo incluso en nuestras élites dominantes, incluso en nuestras facultades, universidades, ¿no? Donde la cuestión, obviamente, indígena está mucho más subordinada que en otros lados, ¿no? Que tienen una mucho más preponderante. Porque los derechos de la naturaleza vienen no solo desde ahí, pero vienen, tienen una influencia muy grande del pensamiento indígena, así como el buen vivir, etcétera. Lo importante, creo nosotros, es revalorizar otros mundos, otras formas, otras alternativas, otras propuestas que existen, económicas, otras propuestas de relación con el territorio, que son permanentemente y sistemáticamente bloqueadas, invisibilizadas, ninguneadas, ridiculizadas por el poder hegemónico, ¿no? Entonces yo planteo los derechos de la naturaleza, ¿qué querés? Que un árbol va a ir a tribunales, ¿no? ¿Qué va? El árbol solo. Empiezan así, ¿no? Así empezaron hace unos años, ahora no se animan tanto. Pero recuerdo las primeras propuestas en ese sentido. Y lo otro es, no se puede discutir el modelo sojero porque es el que nos trae la riqueza. Y la verdad, por lo menos en nuestro país, que con 24 millones de hectáreas de soja transgénica que hay en nuestro país, que es una barbaridad, es tres veces Irlanda, ¿no? Solo de soja estoy diciendo, es más que Uruguay entero. Con mega minería en la cordillera y con fracking, fractura hidráulica en Vaca Muerta, en la Patagonia, la mitad de nuestros pibes son pobres, ¿no? Para salir de eso nos proponen más mega minería, más fracking y más agronegocio, ¿no? Es decir, nos proponen lo mismo que nos trajo hasta acá. Y en el caso de la pandemia lo mismo, ¿no? Las soluciones que ahora se plantean son más profundizar aquello que provocó la pandemia. Entonces eso es lo que hay que disputar muchas veces. Y decir, ¿no será el momento de debatir los modelos de mal desarrollo que nos imponen colonialmente y que no pareciera que no podemos debatir? Eso es clave. Y en eso estamos. O sea, ese es nuestros libros, nuestras disputas permanentes, nuestras intervenciones en los medios de comunicación, etcétera, siempre tiene una parte por ahí. No nos quedamos solo en más controles o contamina por esto o lo otro, sino que tratamos de debatir de fondo.
Y creo que buscándolo caminos, ¿no? El tema de la participación social, de la información, de cómo, qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, más allá de que nuestro rol de abogados y de poder apoyar a mejorar no solo la normativa, sino a mejorar la información, porque muchas veces la información ambiental es muy técnica, se ha vuelto muy técnica, muy científica y muy poco entendible para las personas comunes y corrientes, ¿no? Entonces eso también te coloca en un lugar de desigualdad, de condiciones ante, yo qué sé, ante el mundo científico o ante el mundo empresarial que maneja información. Eso por un lado, ¿no? Cómo poder estar informados de buena forma para poder después participar en los procesos de toma de decisión. Vemos, acá pasa mucho que, por ejemplo, se hacen, por ejemplo, alianzas públicos privadas o se hacen contratos de inversión con multinacionales de mucho dinero en proyectos que tienen grandes impactos ambientales, que lo decide el Poder Ejecutivo, no pasa por el Parlamento y menos por una validación social, ¿no? Porque los procesos de participación y de información en temas ambientales, en qué es lo que queremos nosotros, lo mismo, discutir el modelo de desarrollo, en definitiva, no está, creo, validado del todo socialmente, ¿no? Y creo que se está dando algo interesante en Argentina también y acá, todo el tema de la participación directa. Mismo la gente, sobre todo a nivel local, a nivel de gobiernos departamentales, con todo el tema de, bueno, la consulta popular, referéndum, plebiscito, que son todas herramientas que están en la Constitución para un sinfín de cosas, pero bueno, ahora se están utilizando para temas ambientales. Acá se ha logrado, por ejemplo, prohibir el fracking o la megaminería en ciertos departamentos, pero por iniciativa popular y porque a su vez los alcaldes o las mismas juntas departamentales, por la presión de sus propios vecinos, lo hacen, ¿no? Después, cuando vas a nivel nacional, ya entra en disputa y dicen que un gobierno local no puede decidir sobre la megaminería en su departamento, sino que es una competencia nacional. Pero creo que es un camino, puede ser un camino de empoderamiento como ciudadanos, ¿no? Cada uno en su localidad. También tenemos herramientas que podemos utilizar. Si nos juntamos, hay que juntar firmas, pero bueno, es un camino de también decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo, no? Como ciudadana y no esperar que todo venga del Estado, la solución del Estado que muchas veces no la tiene. Y creo que allá también pasa eso, está pasando eso y creo que es algo positivo.
Totalmente. Eso es, a ver, las grandes iniciativas en Argentina relacionadas, los grandes hitos, incluso legislativos, están muy relacionadas con de abajo hacia arriba, ¿no? Con las poblaciones. En Argentina hay 8 provincias que tienen prohibida la gran minería. Y todas están relacionadas con iniciativas populares, ¿no? Gente que se empezó a reunir, etcétera, y empezó a exigir a sus gobiernos. Nosotros hay una vinculación,
como se dice, cuando es algo opuesto, transversalmente opuesto, ¿no? Recibimos por sus características propias, apropiarse de los territorios, hace achicar a la democracia en su máxima expresión. Porque necesita avanzar de esa manera, ¿no? Es permanentemente la soja transgénica, necesita comerse más territorio permanentemente. Y ese comerse más territorio en nuestro país significó que solo en los últimos años hayamos perdido 8 millones de hectáreas de soja, de bosque nativo, para que avance la soja. Es así. O territorio indígena o territorio campesino, ¿no? Territorio donde se cultivaban alimentos, ahora se cultiva el commodity, que es la soja, ¿no? Entonces, es permanentemente eso, y cada avance sobre esos territorios significa un conflicto social. Por eso también el extractivismo y estas figuras extremas son sinónimo de conflictividad, no solo ambiental, sino también social e incluso institucional. Se come las instituciones. Eso, en países como el nuestro, donde las instituciones son muy débiles, pero incluso en países como el de ustedes, Uruguay, que tiene las instituciones mucho más, por lo menos arraigadas, más creíbles, si se quiere. Sé que no les gusta que diga muchas veces eso, y dice, ¿cómo vas a decir? Pero al lado de Argentina les puedo asegurar que sí, pero sé que en materia de extractivismo no es tan así. Así que como que es una disputa permanente todo el tiempo, yendo, viniendo, tratando de presionar. Bueno, hay más cercanía, por una cuestión de tamaño también, con las autoridades, etcétera, ¿no? También, que eso ayuda bastante, ¿no? Eso de tratar de responder lo local. Pero pareciera que no se puede discutir otras cosas.
Sí, igualmente ahí en Argentina tienen comunidades nativas o no, o con una cultura, digo, porque en el caso de Bolivia, Ecuador, Colombia, claro, que han logrado como el reconocimiento, ¿no?, de su opinión, sí, con la consulta libre, previa, informada, de bueno, que supuestamente los deben consultar antes de intervenir en sus territorios, porque son sus territorios. Claro. Nosotros como que no tenemos mucha esa realidad. Uruguay no la tiene, claro, pero Argentina, en el norte y en el sur, un poco, en el norte, no en el sur, perdón.
En sí, el norte, no, en el sur también con los mapuches, pero siendo demonizados permanentemente. Es complejo. En Argentina, si bien normativamente es bastante interesante, porque la propia Constitución establece la persistencia étnica de los pueblos indígenas y le garantiza, o le debería garantizar la Constitución, la posesión comunitaria de las tierras que ancestralmente ocuparon, y a su vez Argentina ha firmado el convenio 169 de la OIT, que es el famoso convenio que tiene la consulta libre, previa e informada, pocas cosas de esas se cumplen en la realidad, entonces estamos permanentemente en disputa. Y sobre todo, bueno, los 4 años del macrismo, donde estuvo Patricia Bullrich, no sé si la conocen, pero era fuera ministra de Seguridad, hizo un proceso muy fuerte de demonización de las comunidades indígenas. Bueno, el caso Maldonado, que se habrán enterado, la desaparición en territorio mapuche de un joven que estaba colaborando, sí, y luego apareció muerto en un río. El caso Rafael Nahuel también, que fue asesinado un mapuche en Bariloche, justamente por un conflicto, los dos por conflictos de tierras, y que vino acompañado de un proceso muy fuerte de humanización, muy fuerte. Muy fuerte, que la sociedad, y sobre todo en las clases medias urbanas, cala muy, muy, muy poderosamente, que me da mucha bronca. Es decir, asociar a los... primero, denegarles cualquier tipo, casi su propia existencia. Los mapuches, como si fuesen otros, ¿no? Una otredad, que ni siquiera... Ni que son argentinos, así. No son chilenos que vienen a robarnos nuestra tierra, así, en términos brutales. Y que extorsionan a las petroleras para conseguir dinero. Que Vaca Muerta se haya instalado todo sobre el territorio indígena, ¿no? Nadie puede ver eso. Así que es una conflictividad absoluta. Si bien hay comunidades organizadas y cada vez más, se hace muy difícil. Imaginen también al porteño y porteña, ¿eh? Ustedes saben eso. Muchas veces los prejuicios que se hacen de porteño y porteña son reales. Yo no soy porteño y amo Buenos Aires, pero hay una clase media, media alta, que se cree más cercana, ustedes lo saben, a Europa, etcétera, como que bajamos de los barcos nada más, y que niegan cualquier relación o cualquier... vinculación indígena, etcétera, ¿no? Eso es bastante común, lamentablemente, ese tipo de discriminatorio que hay en estas cosas. Bueno, es difícil, es un camino muy, muy largo todavía.
Enrique, ¿qué rol te parece que puede jugar la universidad en esta, en estos espacios de lucha, bueno, por la justicia ambiental?
Bueno, para mí es un papel clave, fundamental, porque es la disputa de sentidos, ¿no? No solo es, no solo lo tiene la universidad, pero la universidad tiene un papel importante, y sobre todo para a mí lo que digan las comunidades indígenas o las comunidades locales también es palabra santa, ¿eh? Hay muchas veces hay que revalorizar esos saberes que existen, saberes tradicionales, etcétera. Pero hay veces en términos de estrategia, etcétera, obviamente el saber tradicional, el saber científico universitario, que en las luchas argentinas está muy presente, ¿eh? Muchos universitarios y universitarias ponen sus saberes a disposición de las luchas populares y se disputa desde ahí. Entonces nosotros permanentemente metemos un pie de adentro, le disputamos desde ahí, después revalorizamos saberes locales, vamos y venimos en su territorio, en nuestro territorio. Y es la forma muchas veces de ganar, ¿no? Muchas veces.
Sí, creo que la universidad o la parte académica es importante, más allá de eso, de que también tenemos que volver a los saberes locales o populares o los saberes ancestrales también, ¿no? O a esas creencias más de antes, ¿no? Los dichos populares que también tienen todo un conocimiento, ¿no? Que a veces con todo el desarrollo científico-tecnológico como que los hemos dejado un poco de lado, pero creo que los tenemos que volver a resignificar y desde las distintas materias, yo qué sé, por ejemplo, la comunicación acá juega un rol fundamental, la radio, más ahora en los tiempos de pandemia. O sea, creo que tenemos un deber, los que pudimos estudiar y pasar por la universidad y poder habernos preparado, viajado, poder ver el mundo de otra manera, tenemos una responsabilidad con la sociedad de poder transmitir esto, de poder tener más espacios para dialogar, como ahora. Creo que, bueno, y desde lo legal, ya lo dijimos, desde la parte de producción, por ejemplo, desde la Facultad de Agronomía, ¿no? La otra vez hablaba con un amigo ingeniero que trabaja en temas ambientales y me decía, pero fíjate que hay, sí, profesores que entienden de agroecología y hay optativas y hay cursillos y no sé qué, pero en realidad no se encara como algo realmente en la currícula, ¿no? Como algo, bueno, también hay otra forma de producir. Y así...
Totalmente. Es así, acá es tal cual, ¿no? Si uno quiere formarse en agroecología o en derecho ambiental, pero más con los territorios, tiene que buscar como cosas alternativas. Nunca va a ser en la currícula oficial, o sí, puede ser oficial, digo, pero nunca en el grado, etcétera, puede ser el posgrado o algo muy, muy, en una especie de isla, ¿no? pero la visión oficial, el ingeniero agrónomo, esa es la del agronegocio, esa, así salen formados. El papel de las universidades es clave en eso, es clave en deconstruir, es clave en decolonizar nuestras cabezas, pero también es clave en todo lo contrario. Entonces, en colonizar nuestras cabezas, en los grandes laboratorios metidos en las facultades de medicina, o las grandes corporaciones metidas en nuestro caso, en nuestra facultad de agronomía, Monsanto, etcétera, tiene cursos, tiene profesores, está muy metida ahí para ganar el sentido común. Y bueno, en la Facultad de Derecho ni hablar, ¿no? De la propiedad privada, no existen otros conceptos. Uno se tiene que formar por otro lado, tarda mucho más tiempo, mucho menos en ciencias sociales, etcétera, que también, ¿no? En las Facultades de Derecho mucho no se ve en ese sentido.
Enrique, porque se nos está acabando el tiempo, pero está bueno como yo te leí, sí, te escuché, no me acuerdo, pero viendo caminos alternativos, ¿no? Y vos hablabas, por ejemplo, de que tiene que haber una transformación energética, que tiene que haber una igualdad, por ejemplo, tributaria en estas temáticas, ¿no? Como porque vemos que hay una desigualdad, ¿no? Que hay unos que pierden más y otros ganan, y los que pierden suelen ser los más vulnerables. Claro. ¿No? Es un tema social, de justicia ecosocial, como le llamás.
Sí.
¿No? Claro. Como para dar una esperanza o dar soluciones también, que hay maneras de
lograr el cambio y la y una mayor igualdad ecosocial, ¿no?
Nosotros, a consecuencia de la pandemia, ¿no? Empezamos al principio, ¿eh? Que veíamos que venía para largo y que se empezaba a discutir ahí cómo volver a la normalidad y que el gran desafío parecía era volver a la misma normalidad. Tiramos una propuesta ahí con Maristela Svampa, con quien escribimos un libro además hace poco tiempo. Tiramos una propuesta que es la, que después agarró, por suerte, toda América Latina, en Colombia, en Ecuador, en Chile, perdón, en distintas partes de nuestra región, se tomaron, incluso Brasil, lo que se llama el Pacto Ecosocial, el Pacto Ecosocial del Sur, que era juntar justicia ecológica con justicia social. ¿No? Creemos que una sin la otra no existe. Las dos tienen las mismas causas, las injusticias, la injusticia social y la injusticia ecológica tienen las mismas causas, y en América Latina los mapas de la pobreza coinciden con los mapas de la degradación ambiental y con los mapas del extractivismo. Entonces necesitábamos eso, y por eso el pacto ecosocial, lejos de estar de ser solo una propuesta verde, sino que arranca con un ingreso ciudadano universal. Digo, no sé, que no hay mucho tiempo, no voy a poder decirlo en detalle, pero lo pueden buscar, Pacto Ecosocial del Sur, y ya van a ver. Después una reforma tributaria para poder financiar esto, que incluye el impuesto a las grandes fortunas, que acá se discutió. Estamos en América Latina, es una de las regiones más desiguales del planeta, o la más desigual, es decir, con inmensamente ricos y cantidades enormes de pobres, o que no llegan a cubrir sus necesidades básicas, y eso no puede seguir así, eso hay que corregirlo de alguna manera. Después empezar a pensar las deudas, ¿no? Las deudas, no solo la deuda externa, la deuda ecológica, norte-sur, y empezar a ponerla sobre la misma mesa y ver quién le debe a quién, ¿no? Esas deudas financieras que nos hace presionar sobre nuestros territorios para poder pagar los dólares de ella, ¿no? Entonces parece que necesitamos más extractivismo. Bueno, hay que empezar a pensar quién tuvo mayor responsabilidad sobre el estado actual del planeta. Y vamos a ver quién le debe a quién, además de lo que significó el saqueo de la conquista. Un cuarto punto también, que es un sistema nacional de cuidados, que sé que ustedes tienen desarrollado y nosotros lo miramos con interés, puede ser obviamente profundizado, pero que tiene que ver con la pandemia, eso se agudizó aún más, cómo las tareas de cuidado recaen desproporcionadamente sobre las mujeres, ¿no? En la sociedad, lo que hace mucho más injusto su vida profesional, su vida afectiva, su vida personal. Eso hay que emparejarlo de alguna manera. Y el quinto punto, que es una transición socioecológica radical. Ahí está, sí, la parte de decir, necesitamos transformar el sistema energético por hacer una transformación, una transición del sistema energético y salir de los combustibles fósiles. Necesitamos repensar el modelo agrario y tener a la agroecología como una salida, una agricultura con agricultores, una agricultura que genere trabajo de verdad, que genere arraigo en las... Ustedes saben que América del Sur es uno de los lugares de mayor gente viviendo en las ciudades, ¿no? A pesar de lo que uno se cree. El 82%, 84% de la gente en América Latina vive en ciudades, el promedio mundial es 54%, y Argentina tiene el 92% de su gente viviendo en ciudades. Yo no recuerdo Uruguay, pero Argentina es impresionante. Y mucho tiene que ver con este modelo, sobre todo que se instaló en los últimos tiempos, de agronegocio, que expulsó centenares de miles de familias del campo a la ciudad. Es una agricultura que no necesita mucha mano de obra, que está muy tecnificada, que no produce alimentos, sino que produce commodities, y que expulsó, como dije, un montón de gente. Bueno, hay que generar las condiciones de arraigo para que la gente pueda volver del campo a las ciudades. Y bueno, ese es uno de los últimos puntos que me parece clave. Bueno, obviamente que también tiene que ser repensar las ciudades, ¿no? Un montón de otras cuestiones que son claves.
Enrique, Carolina, ha sido un placer. Esto fue Justicia Ecosocial desde el Sur con Enrique Viale y Carolina Neme en Usina Bar, Laboratorio del Cambio.